El programador
en Arial 12.
Llegó el programador de viernes, el viernes primero de noviembre, con una fecha muy especial para la historia del rock.
Sí, porque este primero de noviembre de 1994 se lanzaba el álbum de MTV Unplugged in New York de la banda Nirvana, y por eso hoy vamos a recordarlo acá en Arial 12 y en el programador.
Bueno, es uno de los discos más importantes de la historia de la cadena de televisión MTV, cuando sacaba estos formatos acústicos. Cierto. Que ahora los volvió a meter, por lo menos en Latinoamérica sacó algún nuevo disco Unplugged.
Lo está relanzando, digamos. Uh-huh. Y bueno, sí, se convirtió Nirvana se volvió una banda icónica, y este es un disco de culto, como irónicamente, ¿no? Porque digamos que una banda venía súper del underground, de un movimiento underground, digamos que por el deceso de Kurt Cobain y el que se disolvió la banda, este disco quedó como de culto, un disco mainstream, digamos, uh-huh, que quedó de culto de una banda underground.
Bueno, hablando de la cadena de MTV en aquel momento, en los 90, era cuando había irrumpido el videoclip en la televisión. Sí. Y la música pasaba a ser ultra mainstream,
sí,
que hasta ese momento era muy difícil llegar a la música, y eran de repente, incluso antes de internet, ¿no?
Claro, sí.
Era aquel viajante que traía discos y los compartía con sus cercanos, y así iba circulando y se iban conociendo las novedades musicales.
Se grababan en cassette, viste, se iba pasando, y después cuando apareció en TV era esperar el video que te gustaba también, uh-huh, ¿no?
Y ahí estaba Nirvana con su Smell Like Teen Spirit.
Sí, también, sí. Uh-huh. Bueno, en los 90, como decíamos, en TV cambió la forma en la industria musical al meter el videoclip, cambió como un poco lo que era la industria musical, y a su vez añadieron una serie de indirectos. Que lo catalogaban como Unplugged.
Que son desenchufados.
Sí.
Que incluso registraron la palabra Unplugged. No la pueden usar otras empresas.
Ah, no sabía.
Es un sello registrado por MTV.
Y bueno, estos Unplugged o desenchufados en acústico, en su mayoría intentaban ofrecer como una cara más íntima y real de estos músicos, ¿no?
Uh-huh.
En el 93 le llegó el turno a Nirvana. Fue el 18 de noviembre de 1993 en los estudios de Sony de Nueva York, cuando se presentaron Kurt Cobain, Chris Novoselic, Dave Grohl y Pat Smith. Para crear el directo inolvidable, que fue paso previo al desenlace que ocurriría 5 meses después con la muerte de Kurt Cobain, uh-huh, el suicidio, ¿no? Bueno, Nirvana quiso utilizar este directo para hacer todo lo contrario a lo que se venía realizando, ¿no? En estos desenchufados, los artistas empleaban para hacer repaso de su carrera e incluir algún que otro tema nuevo, y la banda escapó a esto. No incluyó ningún hit de la formación, y a su vez sumó 6 versiones, 3 de unos desconocidos Meat Puppets, que uh-huh, estaban de gira con ellos, incluso los tocaron en vivo con ellos, y también de Vaseline, tenían un cover, Led Belly y David Bowie.
Uh-huh.
Curiosidades que se dieron en este directo. Por un lado, podemos reseñar que en 2007 se publicó una edición en DVD de este Unplugged con 2 canciones inéditas, que Oh Me y Something in the Way, que no aparecían en el disco, en el CD. Y también encontramos una versión inédita publicada con errores en la interpretación en temas, por ejemplo, como Lake of Fire. Al terminar, también otras curiosidades, ¿no?, que se dieron. Al terminar de tocar Penny Royalty, Carr comentó que no querían tocar estos 2 canciones seguidas porque eran exactamente iguales, que se refería a Dump y a Polly, que se parecían mucho en los acordes.
Hay un mito que dicen que en el MTV Unplugged se escucha un grito de Peñarol. Que nadie nunca lo pudo comprobar, pero está el rumor de que había alguien que pudo meter bocadillo por ahí.
Habría que ver este DVD del 2007, porque está todo entero. O sea, no hay cortes, no hay pausas ni nada. Entonces, mismo vemos a Kurt Cobain hablando con el público, diciéndoles que se arrimen, porque quería ver sus rostros porque tenía miedo a los extraños, por uh-huh, ejemplo. Bueno, al terminar, también otra curiosidad, al terminar de tocar Penny Royalty, está eso que habíamos dicho sobre Dummy Polly, pero otra cosa a destacar también, que podemos ver Jesus Doesn't Want Me for a Zombie, el tema ese, a Chris Novoselic está tocando el acordeón y Dave está tocando el bajo a la misma vez que toca el hi-hat de la batería.
Uh-huh.
Después también, al terminar Penny Royalty, Cobain había al iniciar Penny Royalty, Cobain pidió expresamente que lo quería tocar solo, sin acompañamientos de Dave en la batería. Al terminar, Dave lo felicita a Cobain y Carl le grita cállate. Después, vamos a hablar un poco también del álbum, que fue aclamado por los críticos como prueba de que la banda podía trascender el sonido grunge a lo que nos tenía comúnmente asociado. También está, hizo como una radiografía de la música que le gustaban a ellos, ¿no? Con los covers de Basil Lynch, de Bowie, Meat Puppet, Lead Belly. También los críticos resaltaron especialmente los íntimos y menos ruidosos arreglos, como el acompañamiento de cuerdas en varias canciones, así como la batería de Dave Grohl, que era más suave en comparación a la usual forma de tocar, que permitieron que brillara un poco más las canciones y los textos de Kurt Cobain. El álbum abrió su primera semana en el número 1 del Billboard 200. Las ventas superaron al tercer álbum de estudio In Utero. Después el show terminó, ¿no? La banda se retiró, no sin antes ser interceptados por los ejecutivos de MTV, que le pidieron que hiciera algún bis de los hits. Que eran,
por supuesto, lo que la gente esperaba y lo que, por supuesto, MTV difundía en aquel momento eran los hits del momento.
Claro, vos si te acordás también de un empleo que está muy bueno, el de, como es, el de Pearl Jam, hacen el disco 10 íntegro, o sea, lo hacen todo acústico y todos los,
hay otro, todos los hits. Hay otro empleo que es hermoso, que es el de The Cure, que sí, es con instrumentos de juguete.
En la cama.
Exacto,
en una cama
es como,
grande.
Como si fuese una habitación, que están incluso de pijamas por allí. Sí. Es una obra hermosa que también se los recomendamos.
Que dura 20 minutos, creo. Sí. Y bueno, y ahí lo interceptaron, le pidieron que hiciera Lightning Spirit o Lithium.
Y no pasó nunca.
No, nunca ocurrió eso. El álbum se publicó en noviembre del 94, siendo un álbum póstumo, ya que 7 meses antes había muerto Kurt Cobain. El álbum ganó un premio Grammy como mejor álbum de música alternativa en 1996.
Y por supuesto que se volvió uno de los discos más importantes y que sponsor la muerte, habría que agregar por allí, sí. Porque MTV, la tragedia de alguna forma le terminó beneficiando porque se convirtió en una leyenda Kurt Cobain.
Sí, como decía el corto Buscalia, ¿no? Que sponsor la muerte. También, bueno, también lo lanzaron el 1 de noviembre, ¿no? El 2, el Día de los Muertos, el 31, Halloween.
Ahí, ¿no? En el medio.
Sí, viste, como que también. Vamos a repasar los temas,
las canciones. La primera fue Come As You Are.
Es el track 2 de este disco. Come As You Are es una canción y un sencillo de la banda publicado en su álbum de estudio titulado Nevermind del 91. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo del 92. Esta canción junto a Smell Lightning Spirit es como son las más populares de Nirvana y del movimiento grunge, o sea que los catapultó desde el disco Nevermind.
Creo que Come As You Are es esa canción que la mayoría de los adolescentes aprenden cuando aprenden a tocar guitarra,
sí.
Aprenden a tocar
el riff,
es como clásica
el riff. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre ese riff, porque hay una controversia en ese riff.
A ver, contanos.
Cuando Nevermind fue lanzado, los miembros de la banda británica post-punk Killing Joke alegaron que el famoso riff de la guitarra de Come As You Are era un plagio del riff del sencillo de ellos 80s, que tal cual, he escuchado y visto el video, es tal cual el tema, el riff de ellos. Sin embargo, Killing Joke no demandó a Nirvana por infringimiento de derechos de autor. En una entrevista dada a la revista francesa Hard Rock Magazine, Jazz Coleman, cantante de Killing Joke, dijo que no demandó el grupo porque los miembros de Nirvana le confesaron abiertamente que habían tomado el riff y que eso era lo único que él quería escuchar. Por otro lado, hay otra posibilidad. Es que no demandaron a Nirvana porque el riff de su canción, publicada en 1985, era parecido al riff de una canción que se llama Life Go On, de la banda punk dark inglesa The Damned, que había sido publicada 3 años antes, en el 82.
Entonces zafaron del escándalo como de The Verb, que estuvimos hablando con los Rolling Stones, que ahora le reconocieron que le dieron los derechos los Rolling Stones a The Verb para que puedan hacer uso libre, después de que todos los premios, aquello, todo el éxito y el dinero que ganó The Verb,
se
lo
pasaron
a los
más
Rolling
o menos.
Stones. Sí.
Bueno, en 2005, también otra curiosidad sobre este tema, fue colocada una señal en el pueblo de origen de Cobain, que es Aberdeen, en Washington, que dice Welcome to Aberdeen, come as you are. Que traducido al español es Bienvenido a Aberdeen, ven cómo eres. Fue un tributo a Cobain. La señal fue creada y pagada por el comité Kurt Cobain Memorial, una organización sin ánimo de lucro creada en mayo de 2004 para honrar a Cobain. Muchos consideran esto irónico debido a que Cobain admitió abiertamente en entrevistas que odiaba a Aberdeen y a varios amigos que tuvo allí.
Es increíble, pero hay un banco de plaza frente a su casa, que es un lugar de reunión, es como deben ser dos puntos de del mundo que deben convocar a muchísima gente, que una es la tumba de Jim Morrison en Francia, en París, y la otra es esa plaza con ese banco donde la gente va y
escribe cosas, sí.
Y deja su mensaje. Y hay gente viviendo en esa casa donde vivía Kurt Cobain que tuvieron que poner medidas de seguridad porque todo el mundo quería acercarse a ese lugar donde
peregrinaban, digamos. Bien. Bueno, el segundo tema que escuchamos hoy fue
Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam.
Sí, que es el track 2 de este álbum. El nombre significa en español Jesús no me quiere para un rayo de luz, que es una canción grabada originalmente por la banda escocesa de rock alternativo The Bassline, y es una parodia de una canción infantil la canción infantil es Jesus Want Me for a Sunbeam. O sea, que me quiere como
para un rayo. Es un juego de palabras.
Sí.
La tercera canción es About a Girl, que es la canción que abre el disco.
Sí. Escrita aproximadamente en 1988, About a Girl es normalmente considerada como la primera gran composición pop de Kurt Cobain. La historia dice que fue escrita después de que Cobain pasara una tarde entera escuchando el disco Meet the Beatles. Por aquel entonces, Cobain se negaba a incluirla en el álbum porque le parecía demasiado pop para su público, que era exclusivamente grunge y underground, y a su vez no le parecía que fuera del estilo del sello de Sub Pop con quienes iba a hacer el disco. Él dijo, colocar una canción pop tipo R.E.M. en un álbum grunge en esa escena era arriesgado, se lo dijo en el 93 a la Rolling Stone. Sin embargo, el productor de Bleach, Jack Endino, estaba entusiasmado con la canción y lo vio como un sencillo potencial. Año más tarde, Butch Vig, quien produjo el álbum más exitoso de la banda, que es el Nevermind, citó a About a Girl como la primera pista de que Nirvana había algo más que grunge. Todo el mundo, decía Vig, todo el mundo habla sobre el amor de Kurt, tenía toda la escena punk, pero él era un gran fanático de Beatles. Cuanto más tiempo pasaba con él, más obvio era que se convertiría en una influencia para ellos y en la forma de escribir canciones. Eso lo dijo en New Musical Express en 2004. Incluso hay una anécdota que cuando estaban grabando en Nevermind, usaron capas de voces. Y Cobain se negaba y Butch le dijo, es lo que hacía John Lennon, y ahí se cayó la bosca y empezó a grabar capas de voces. También, según Chad Channing, baterista Nirvana por aquella época, Cobain no tenía un título para la canción cuando se la mostró a los compañeros. Entonces la banda le preguntó de qué trataba y él dijo, It's About a Girl.
Y quedó About a Girl.
Claro, es sobre una chica.
Bueno, hay una chica en cuestión real, que era la novia de Kurt Cobain en ese entonces, sí. Tracy Marander.
Tracy Marander, en ese momento era la novia y vivían juntos. Aparentemente Marander le había preguntado a Cobain por qué nunca le había compuesto una canción. Cobain le respondió con About a Girl. La canción habla sobre la fracturada relación de la pareja causada porque Cobain se negó a buscar trabajo o compartir tareas de limpieza en su apartamento, donde también habitaban varios animales de Cobain, y a su vez en las rencillas, en las peleas, él siempre amenazaba con irse a vivir en el auto. No sé si viste el Montage of Hick, el documental sobre Cobain. Ella aparece hablando también sobre eso y digamos que lo financió, financió su carrera al comienzo.
Muy bien.
Bueno, nunca lo supo ella por Cobain, sino que averiguó que estaba dedicada a ella en una biografía que se escribe sobre Nirvana. Y este tema llegó a ser el más conocido, la versión más conocida fue la del Unplugged.
Bien, vamos al cuarto tema, que es Dump, que es la canción número 6 del disco.
Sí, apareció originalmente en el álbum In Utero de 1993 y es una composición muy parecida a las que hacían los Beatles. El significado, de acuerdo a Cobain, de Dump fue inspirada por la envidia que sentía por la gente con falta de inteligencia y fácil de sorprender, decía él. Quienes aparentemente logran hacer su camino por la vida sin sentirse triste o deprimido. Cobain declaró esto en una entrevista del 93, como decía, he conocido a mucha gente tonta, tienen un trabajo horrible, podrán estar totalmente solos y aún así, por alguna razón, son felices. Lo dijo al Melody Maker. Y a su vez, en una entrevista en Chicago Sun-Times, el mismo año, Cobain reveló otro significado a la canción. En realidad esa canción es sobre una confusión. Era solo unas canciones grabadas en un demo multipista en la noche, muy tarde. Y esta versión la dijo sobre el significado como respondiéndole al crítico musical Jim Rogatis de que Dump era una trataba sobre adicciones a las drogas.
Bien, vamos a la quinta canción, que es Lake of Fire.
Sí, es el track 12 de este disco y es un tema de Meat of Puppets que lo interpretaron con él en el Unplugged. también los habían acompañado en su reciente gira.
Uh-huh, el sexto tema, All Apologize, que es el penúltimo tema del disco.
All Apologize es un tema que en ese momento era poco conocido, ya que se acababa de lanzar In Utero, no había alcanzado la trascendencia que llegó a tener luego, ¿no? Uh-huh. Es la duodécima canción y la pista final del álbum del 93, In Utero, siendo también el segundo sencillo del álbum, que tenía un doble lado A, junto a Raimi. Uh-huh. La canción fue nominada en 1995 a dos premios Grammy, uno por mejor canción de rock y otro por mejor interpretación de rock en dúo o grupo con vocalista, perdiendo ambas nominaciones. Hay que destacar que Cobain dedicó All Apologize a su esposa Courtney Love y a su hija Frances Bean durante la conocida aparición de Nirvana en el Reading Festival de 1992, que es aquel en vivo que le aparece en silla de ruedas, uh-huh, y como si estuviera enfermo.
Y la séptima canción es con la que nos vamos a despedir, que es Where Did You Sleep Last Night.
Sí, que es el tema que cierra este disco grandioso, que es un tema original tradicional de Estados Unidos, que él se basa mucho en los arreglos que hizo Lead Belly. Where Did You Sleep Last Night también es conocida como In the Pines, Hey Girl y Oh My Girl. Es una canción estadounidense de folk que data aproximadamente
de los 1870,
1870, o sea, siglo XIX, uh-huh, ¿sí? Y se cree que es del sur de los Apalaches. La identidad del autor de la canción es desconocida, aunque esta ha sido interpretada por un número significativo de artistas, entre ellos Bob Dylan y Grateful Dead también.
Y bueno, y es una de las características que la hizo trascender fue lo que tuvo que ver con la oralidad,
claro,
con el paso de generación en generación y como todas las canciones, las infantiles, las canciones de cuna,
sí,
las canciones hay un montón de canciones populares, incluso acá en el Río de la Plata, que no se sabe quién las compuso.
Sí, y la primera versión impresa de la canción fue compilada por Cecil Sharp, que apareció en 1917. Y estaba limitada a cuatro líneas y una melodía. Uh-huh. En 1925, una versión de la canción fue grabada en un cilindro de fonógrafo por un coleccionista de folk. Y al empezar el año siguiente, grabaciones comerciales de la canción fueron interpretadas por varias bandas rurales. Uh-huh. La versión de Lead Belly, que es como la más conocida y la que agarra Cobain para interpretar, de acuerdo con el musicólogo Alan Lomax, el músico estadounidense folk Lead Belly, aprendió Where Did You Sleep Last Night de la versión impresa del 1917 y de la grabación de 1925. Uh-huh. Lead Belly ayudó a la popularización de esta canción grabando cerca de media docena de versiones entre 1944 y el 48, más frecuentemente bajo el título Black Girl. Uh-huh. La versión más conocida es la de 1944. Y Cobain fue introducido a la canción por Lanegan, que fue otro de los que también la grabó. Inclusive tocó la guitarra en la versión de Lanegan. Como Lanegan hacía, Cobain usualmente gritaba el verso final de la, uh-huh, de la canción. Después de oír la versión de Cobain en el Unplugged, Lanegan la llamó definitiva y mejor que la suya. Irónicamente, el plan original de Cobain era que la grabaran a dueto, uh-huh, con Lanegan. La interpretación de Cobain también fue aclamada por el poeta de la generación Beat, Allen Ginsberg, que la definió como una versión de gran calidad artística y dijo que era tan buena como la de Lead Belly. Neil Young dijo que era un hombre aullando al cantar este tema. Después, algo que podemos ver en Seven Age of Rock, que es un documental de la BBC, es la mezcla final, ¿no? Porque esta mezcla final se hizo, uh-huh, cuando Cobain ya está muerto, y parece que el productor y los compañeros de la banda dicen que fue un arduo proceso, ya que parecía que el mismo espíritu de Cobain estuviera ahí en la sala de edición con sus gritos desgarradores. Y tal, no hay que olvidar que la escenografía de Unplugged parecía que fuera un funeral, ¿no? O sea, uh-huh, tenía flores, lirios, tenía velas, y algunos creen que este sería el tema que dejó como epitafio de la banda Nirvana.
Muy bien, nos vamos a despedir entonces escuchando Where Did You Sleep Last Night del MTV Unplugged in New York de Nirvana.
Shiver the whole night through. the shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body shine, I would shiver the whole night
Arial 12. El próximo lunes, más información y noticias en Arial 12, el periodístico de Uniradio. Esto fue Arial 12. El próximo lunes, más información y noticias en Arial 12, el periodístico de Uniradio.